Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 31 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos una nueva semana, entramos casi de hoz y coz en el verano, en la que el debate político va a seguir marcado por los indultos a los condenados independentistas y lo que te rondaré. En clave económica, por los precios de la electricidad. Sí, es que hablamos mucho del recibo de la luz, pero el problema de fondo no es el recibo. El problema de fondo es que estamos batiendo récords en los precios de la electricidad. Tanto que se les llenaba la boca, el gobierno, la luz, la pobreza energética. Toma, récord. Enseguida vamos con lo último de ambos frentes, pero antes hay que volver a hablar de la crisis diplomática, política y social con Marruecos, que vuelve al primer plano con un comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí. Dejan claro que la solución no pasa por el estatus del líder Polisario Brahim Ghali, que mañana, por cierto, declara ante la Audiencia Nacional. Marruecos dice que esto va más allá y que España debe aclarar, comillas, sin ambigüedades, su postura sobre el Sahara. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El comunicado de exteriores marroquí es una manifestación clara de la ruptura de las relaciones diplomáticas, aunque no se declare oficialmente. Rabat insiste que se siente ofendida por España y acusa al gobierno de Pedro Sánchez de promover el separatismo saharaui. Se pregunta cómo restablecer una relación de confianza que ha sido rota y que no tiene visos de recuperarse con la comparecencia de mañana de Ibrahim Ghali, el dirigente del Frente Polisario, ante la justicia española. Rabat le dice a España que siempre apoyó su integridad territorial en lo que se refiere a la crisis de Cataluña y ahora espera reciprocidad. Es decir, busca en España un cambio de postura con respecto al conflicto del Sáhara, es decir, un apoyo a la soberanía territorial de Marruecos.
Preguntado por este comunicado del gobierno marroquí, Pedro Sánchez ha calificado de inaceptable el ataque a la frontera de Ceuta y les ha recordado que España es su mejor socio en la Unión Europea.
Si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable y, por tanto, rechazo esa declaración. Recordar que la vecindad se tiene que cimentar sobre, en primer lugar, el respeto y, en segundo lugar, la confianza.
Marruecos responde con otro comunicado a Pedro Sánchez en el que niega que esta crisis esté vinculada a la cuestión migratoria. Aseguran que es legítimo preguntarse si Sánchez ha leído las distintas declaraciones sobre esta crisis y en particular la de hoy. Además, añaden que no corresponde a los responsables extranjeros decidir qué ministro marroquí debe hablar sobre qué temas. Luego ha habido un momento en el que Marruecos ha dicho: ¿qué le parecería a España si recibiéramos a un líder independentista? Pues sinceramente, a este gobierno le parecería bien. Por un lado lo va a indultar, y por otro lado, Bélgica tiene a Puigdemont como un marqués, y seguimos con Bélgica y con la Unión Europea. Por tanto, en ese sentido, no se preocupen, con este gobierno no pasa nada. En esa misma rueda de prensa, junto al primer ministro polaco, Pedro Sánchez ha vuelto a defender los indultos a los presos independentistas. Como dice Fernando de Aro, a los condenados independentistas, que no es lo mismo. Dice el presidente que no supondrán un coste político, ja, porque ayudarán a resolver el problema catalán. Nos permitirá, según él, comillas, transitar de un mal pasado a un futuro mejor. Qué bonito. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez evita comprometerse con los tiempos de una decisión controvertida tanto fuera como dentro del PSOE, pero sigue desplegando su argumentación para allanar la concesión de los indultos. El presidente basa su salto en distintas Cs: conciencia, convivencia o concordia.
Siempre en conciencia. Y siempre no pensando tanto en los afectados como en los millones de ciudadanos que lo que queremos es construir convivencia, conciliación y concordia.
Empeñado en su particular pedagogía y a pesar de las alarmas encendidas en el seno de su propio gobierno, Sánchez minimiza el desgaste del perdón gubernamental.
Ayudar a resolver problemas no representa un coste. El coste para el país sería dejar las cosas enquistadas.
Es su manera de lanzar la pelota hacia adelante sin avanzar tampoco si promoverá de inmediato la reforma del delito de sedición o si reunirá la mesa de diálogo. Antes, descontado, Pedro Sánchez quiere recibir en la Moncloa a Pere Aragonés.
Conciencia, confianza, concordia, con no sé cuántas Cs. A mí me da que al del precipicio y el barranco a Iván Redondo, de verdad, se le está yendo la mano, ¿eh? Se les está yendo la pinza con tantas poesías y con tantas palabras bonitas, ¿eh? Cuidado, que a ver si al final nos vamos a caer por el precipicio, pero de cursis. Los independentistas insisten en que no se conforman con los indultos que prepara el gobierno, quieren amnistía, referéndum y dos huevos duros. Por eso recuerdan a Pedro Sánchez que tiene que convocar de nuevo la mesa del diálogo bilateral con la Generalitat. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, va más allá. Dice que en esa mesa debería sentarse, toma, Oriol Junqueras.
Es innegable que nos gustaría muchísimo que pudiéramos ver a Oriol Junqueras participando en esta mesa como presidente de Esquerra Republicana. Es evidente.
Venga, yo creo que lo van a conseguir y ya puestos, y ya por favor, tendríamos la foto perfecta, que se sentara Puigdemont. Venga, lo traemos a Barajas, lo escolta la Guardia Civil y lo devolvemos otra vez a Barajas para que vuelva al casoplón de Waterloo. Venga, por favor, que alguien exija que venga Puigdemont, lo estamos deseando. Bueno, mientras tanto siguen los preparativos para la concentración contra los indultos convocada para el domingo 13 de junio en Colón. La iniciativa la impulsa la plataforma Unión 78, que lideran María San Gil, Rosa Díez o Fernando Savater, a la que se ha sumado PP, Ciudadanos y Vox. Teodoro García Egea confirma que acudirá Pablo Casado.
Todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos van a contar con el apoyo del Partido Popular, que se convoquen por parte de la sociedad civil, como es este caso. El presidente Pablo Casado estuvo en la manifestación contra la ley Celaá convocada por Más Plurales y el presidente Casado, hasta el último afiliado, apoyará y estará presente en estas iniciativas que se celebrarán el próximo 13 de junio.
En cuanto a la COVID, el fin de semana nos deja 48 muertos, 9.700 contagios, 3 puntos menos de incidencia. Nos situamos en 121 casos. Avanza la vacunación, casi 700.000 dosis inyectadas desde el viernes, lo que supone que ya hay más de 9,2 millones de españoles con la pauta completa, el doble, con al menos una dosis. Eso es el 38% de la población ya. Con estas cifras empieza a tomar fuerza el debate sobre el uso obligatorio de las mascarillas al aire libre. Hoy lo ha puesto sobre la mesa el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Estamos en la firme determinación de suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos antes de que se cumpla un año, en el mes de julio. Y lo queremos hacer además planteándoselo al Gobierno y al resto de las autonomías para que sea una decisión que maduremos a lo largo de estas próximas semanas, porque hace un año lo decretamos, pero ahora tenemos un proceso de vacunación en marcha que nos lleva a estar enormemente positivos.
Madrid o Galicia también dicen que están estudiando esta posibilidad de retirar la mascarilla al aire libre. Mientras tanto, la Comisión Europea ha pedido ya a los países miembros que empiecen a relajar las restricciones para viajar dentro de la Unión. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, Conce, dice doña Úrsula von der Leyen que se trata de dar garantías a los europeos para las vacaciones de verano.
Y claro, y también, y que de esta forma todos los países mantengan los mismos requisitos en la medida de lo posible para que lleguen los turistas. Por ejemplo, Bruselas propone que aquellos que han recibido la segunda dosis de la vacuna no tengan que someterse a un test y tampoco a cuarentenas obligatorias cuando viajen por Europa. Tampoco los que hayan superado la enfermedad durante los 180 días posteriores al resultado del positivo. También se pide que los test PCR sean válidos al menos durante 72 horas y los de antígenos unas 48 horas. Y atención, que viajen sin restricciones los menores de 6 años si sus padres ya están vacunados.
We are still in a pandemic.
Seguimos en una pandemia y necesitamos adaptarnos constantemente para permitir la libertad de movimiento, ha dicho el comisario responsable, sin ponernos en riesgo. Unas medidas, Ángel, que como vemos empiezan a relajarse poco a poco en prácticamente todos los países. De todas formas, se guardan la potestad de imponer nuevas restricciones si surgen variantes del virus que pueden poner en peligro el control de los contagios.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
La recuperación del turismo y de los viajes será clave para reactivar la economía. Hoy la OCDE ha ratificado que España es uno de los países con mejores perspectivas de crecimiento, un 5,9 este año y un 6,3 en 2022. Ojalá. Más allá de la macro, de lo que habla todo el mundo estos días es del nuevo recibo de electricidad que entra en vigor mañana. Establece tres franjas horarias, de forma que la luz pasará a ser más cara en las horas de más consumo. Herrera le preguntaba esta mañana a la vicepresidenta Nadia Calviño.
Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que el Gobierno va a hacer todo lo posible para que avancemos de la manera que hemos hecho hasta ahora, con una progresiva introducción de las energías renovables y sin que esto suponga un aumento, un encarecimiento del coste de la electricidad, porque sabemos que esto es un elemento muy importante para el bienestar de los ciudadanos y la competitividad de las empresas.
Bueno, pues me parece que llega tarde, me da a mí, para lo del coste de la electricidad. Porque estamos batiendo récords absolutamente en el coste del recibo. Bueno, Calviño confirmaba que el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley que evite que el coste de las emisiones de CO2 repercuta en la factura de la luz. A partir de las 9, en nuestro tema del día, profundizaremos, a ver si conseguimos entenderlo, en este asunto del recibo. Y a esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Es de agradecer la contundencia con la que el empresariado catalán reivindica la ampliación del aeropuerto del Prat frente al criterio de un govern que, en el colmo de la incoherencia, se adjudica a sí mismo una lanzadera a esta infraestructura, convencido de que el número de pasajeros aumentará en los próximos años. Esa cerrazón de la Generalitat, coincidente con la de la alcaldesa de Barcelona, ha dado lugar a un manifiesto que 200 entidades harán público el miércoles a favor de esa ampliación. Siendo muy mal pensado, se diría que el Ejecutivo de Pere Aragonés necesita del discurso del agravio, es decir, seguir afirmando que el Gobierno español, que participa en AENA, da prioridad al aeropuerto de Barajas, o que se trata de un proyecto que no impulsa la burguesía catalana de toda la vida, la misma que cayó durante el proceso independentista. De aquellos barros estos lodos, la economía catalana se ha ido deteriorando progresivamente y las empresas han deslocalizado sus sedes en busca de estabilidad y, en algunos casos, de ventajas fiscales. Cataluña no ha podido ofrecer durante estos años ni una cosa ni otra, de ahí que los proyectos importantes, y las infraestructuras lo son, hayan ido languideciendo. Dicho de otra manera, el Govern ha renunciado a liderar la reconstrucción económica posterior a la pandemia, que se añade a la crisis de 2008, y ahora todo cuesta muchísimo más.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 28 grados en Cibeles y aviso de tormentas. Mañana llueve y baja el termómetro. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1 Alcobendas y A6 Majadahonda y el Plantío. De salida congestionadas todas las carreteras, pero lo peor está en la A3 Rivas, A42 Getafe y Fuenlabrada y A5 Arroyomolinos. Congestionada también la M40 en varios tramos, lo peor en los túneles del Pardo por un accidente que genera 2 kilómetros de retenciones sentido A6. Y la policía investiga el robo cometido ayer en el Hotel Miguel Ángel de Madrid, del que fueron sustraídas 4 obras de arte valoradas en 340.000 euros que se exhibían en una exposición. Entre ellas podría haber un cuadro de Sorolla. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Espósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sergio "El Kun" Agüero acaba de ser presentado como nuevo futbolista del Barça. Ha manifestado que Kylian Mbappé es un gran jugador, pero que el mejor es Leo Messi, con el que el año que viene compartirá camiseta. Sigue coleando el escrito, la carta que Zinedine Zidane ha dirigido al diario AS para despedirse de los madridistas, en las que critica y de qué manera duramente al presidente Florentino, al que acusa de filtrar noticias para desestabilizar el club y sobre todo el equipo y de no sentirse arropado. Y por cierto, la selección española sub-21 está jugando cuartos de final de dicho europeo frente a Croacia. De momento, empate a cero en el marcador.
Gracias, Manolo. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Belén Montes nos trae un mensajito de línea directa.
Miremos donde miremos, nos damos cuenta de que vivimos momentos únicos y por eso, en Línea Directa, han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Luis, este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Haz un hat-trick en ahorro con 3 días sin IVA en MediaMarkt. Te descontamos directamente el 21% de IVA en la compra de smartphones, portátiles, televisores y mucho más. Ya en todas nuestras tiendas y hasta el jueves a las 9 de la mañana en la web, 3 días sin IVA. MediaMarkt.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... En tu casa o en el bar, ahora apetece un Colacao.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emoción hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Llega la nueva factura de la luz y por lo que sea, saberlo provoca un incómodo calambre. Joder, qué chiste, esto no lo he escrito yo, viene así. Bueno, ¿alguien entiende la factura? No, es que es patético. Bueno, ¿alguien cree que pagaremos menos por la electricidad? Para hablar de la luz, me acompaña Jon Uriarte, que es ver una luz encendida y entra hasta la cocina.
He visto luz y he entrado y mira, han saltado las alarmas. Hay que apagar la luz.
Coño, así suena la mía de Securitas, macho.
Claro, claro. Tengo muchas, ¿eh? Literalmente, tengo, mira, ¿no? Tengo diferentes sonidos, mira.
Bueno.
¿Ves? Va. Bueno, luego a las 9 vas a hablar... Sí, luego a las 9 vas a hablar en serio de la luz, pero ahora vamos a hablar. Por cierto, ¿qué tal la vacuna que te han puesto?
Bien.
Bien.
Sin problemas. Sí, sí, ya.
Sin problemas.
Estupenda. Te he hecho un brazo de más.
A mí me la dieron el jueves y también estoy fenomenal. O sea, que ya somos dos, que estamos ya en forma.
Me alegro.
Bueno, ojo, ojo, que a este paso y hablando de luz, para ahorrar tengo que encender la luz cuando llegue el pulpo, ¿eh? Porque está la cosa muy chunga, como has dicho tú en el arranque de la linterna. Que también llamarse la linterna con la luz como está, también manda narices este programa.
Pero va con pila.
Ya, déjate. Luego hablamos de la linterna. Mejor dicho, ahora, porque con los años he aprendido dos cosas. Que la factura de la luz es más rápida que su velocidad y que hasta los más duros, como los mercenarios, le tienen miedo.
¿Y los cuatro de la izquierda?
Encárgate de los de la derecha y déjame al resto.
Ya no eres tan rápido.
Ya estamos. Lo único más rápido es...
la luz.
Exacto.
Ya veremos.
Hasta Stallone y Chuck Norris y compañía tienen entre ceja y ceja la luz. Por algo será, ¿eh? ¿Mm? Por algo será. Bueno, y es que algo tiene la luz que alegra cuando te ilumina, pero a veces lleva peligro.
Sí, que se lo digan a una que tengo aquí en casa.
Claro, te hace apagar la luz, ¿no?
No, cuando casi la electrocuto. Bueno,
Sí,
hay
sí.
Facturas que no solo se pagan en dinero, a veces la luz genera, como digo, problemas.
Papal. Y dice el padre, era un festo de bambino, era un pecador. Todo el mundo tiene el graduado escolar y tú tienes una etiqueta de Aníder Mono, era un festo. Papal, a no se vi una pareja en el campo haciendo una guarrerida española. Y dice el padre, cobarde, con que tú eras el de la linterna, ¿no?
Y el de la linterna es Expósito. Ahí está. Bueno. Y para esa factura emocional, el de ese padre haciendo la caidita de Roma, pues no hay precio. Bueno, uno de los consejos es utilizar electrodomésticos a horarios nocturnos, luego lo hablaremos, y otro, utilizar bombillas de bajo consumo.
No, para eso tampoco hace falta estudiar mucho. Bueno, ¿tampoco? En cualquier caso, es una gran idea, si no fuera por lo difícil que es lo de comprar bombillas.
Me da una bombilla como esta, y cuidado, porque de la ferretería siempre tiene preguntas que hacerte. ¿Una bombilla que la quieres, de luz cálida o luz fría? No sé, una bombilla con la luz encendida. ¿Un clavo para colgar un cuadro en la pared? ¿Vas a usar pistola? Yo, sí, para pegarme un tiro cuando vea cómo ha quedado la pared.
¿Te has dado cuenta que las bombillas de bajo consumo son como raras?
Me siento muy identificado con Santi Millán.
Yo totalmente, totalmente. Pero las bombillas son raras, las de bajo consumo. No sé por qué. Son como las hipster de las bombillas. Bueno, te digo una cosa. Yo voy con la fundida para no liarme.
¿Y yo?
Pero,
¿Y me lío?
Sí, yo le digo, esto, quiero esto. Bueno, o las luces con sistema de ahorro, por ejemplo, detector de movimiento.
Bueno, hay que programarlo bien en cualquier caso, ¿eh? No como en ciertos baños públicos.
Al notar que en los baños solo había oscuridad, alguien dijo, hágase la luz, y puso un interruptor. Por eso inventaron los interruptores con temporizador. Como idea era muy buena, pero algún cagaprisas, y nunca mejor dicho, decidió poner el interruptor fuera del baño, que a poco que tardaras, volver a encenderlo tenías que salir con los pantalones por los tobillos.
¿Qué razón lleva José Luis Gil? Porque este fin de semana parecía que estaba indicando un avión y era para hacer un triste pis, pero claro, se me iba la luz y yo tenía que hacer gestos con el cuerpo. O sea que...
Ahí lo deja.
Ahí lo dejo. No vale, te digo lo que hice. Vale. Ahí lo dejo. El caso es que ya no se ilumina como antes, ¿eh? Y no lo digo yo.
No. Basta ir con una discoteca actual para comprobar que vivimos entre tinieblas.
Un chill out, lounge, no les distingo. Son locales que son básicamente como tiendas de muebles, pero muy oscuras. No se ven, tú entras allí no ves ni torta. Bueno, hay una cosa que sí que se ve. La caspa de los clientes. Porque ponen las luces esas, se ven unas nevadas aquí por los deltoides. Esto desanima a la gente, por favor. Digo, aquí tenían que haber rodado la Guerra de las Galaxias. Aquí quiere ver yo a Darth Vader llegando con la espada láser. Y dice, no la enciendo, si es que bobada. Está todo lleno de chismes de esto, lo mismo la enciendo y me pide fuego uno. Así que no.
Es que Leo tiene razón. Pero esa luz chivata de caspa debería estar prohibida por la ONU, la Convención de Ginebra o lo que sea.
Para los que tengáis caspa.
Claro, no.
Claro, ahí no me da.
Bueno, de la barba también sale caspa, cuidado, Bueno, total que un año más vuelven a darnos la matraca con la luz y con la dichosa factura.
Sí, con razón las canciones invitan a apagar la luz y no a encenderla.
Apaga la luz y verás cómo todo es tan distinto. Apaga la luz y verás.
Yo casi que la apago al salir, no sea que me eche la bronca el presi de COPE, ¿eh? Te digo. Porque sí, igual dice, Uriarte, Expósito, apagar la luz.
Oye, ¿cómo eran nuestros padres con lo de apagar la luz?
Apaga la luz. Y esa famosa frase de, ¿qué? ¿Trabajas tú en la central eléctrica o qué? ¿Eh? Apaga
es
la
verdad,
luz.
Es verdad. Sí. Bueno, John, hasta luego.
Hasta luego.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes estáis comentando precisamente los cambios en el recibo de la electricidad. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Nos escribe Mónica que si miras el recibo se paga más de impuestos que de luz, que esto se nos va de las manos. También pregunta Rocío, ¿cuál es la hora eficiente para poner el aire acondicionado en Córdoba con 45 grados a la sombra hasta las 10 de la noche? Y también escuchamos opinión que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
El problema que tenemos en España es el IVA, mientras que en el Reino Unido el IVA está alrededor del 6% en la factura de la luz. En España lo tenemos en el 21%.
Y también os estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. En el videoblog de hoy explicas cómo el origen del conflicto en Cataluña está en la educación. Y nos dice María que hasta que no se solucione, no se terminará con el separatismo. Nunca van a estar satisfechos por muchos indultos que se concedan.
Sí, el problema no es que el origen esté en la educación, que también. El problema es que el futuro está en la educación. Y ya lo han dicho. Los profesores serán claves en esta nueva Generalitat Republicana. Ese es el quid, no los indultos. Estos son fuegos de artificio. El quid, la educación, y nos lo estamos tragando. Tiempo de análisis, hoy con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y vamos a hablar precisamente de ese nuevo recibo de la electricidad, la factura de la luz. Mañana entran en vigor los cambios de la tarifa eléctrica, así que vamos a intentar entender, por lo menos yo, cómo nos afecta, si hemos de pagar más, cuándo conviene utilizar algunos electrodomésticos. A ver si nos aclaramos todo a partir de las 9, las 8 en Canarias en nuestro tema del día. Y esperamos mensajes, Mecane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz, en el 600-544-555, y también os podéis pasar por Instagram por expósito-cope.
Hasta luego.
Hasta dentro de un rato.
Chao, Mecane.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio Cope, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos Umata y además es blanca.
Buenas noches.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes en el que la Comisión Europea ha aprobado vacunar con Pfizer a jóvenes de 12 a 15 años, siguiendo la recomendación que hizo la EMA el viernes. En España hay algo más de 9 millones de personas con la pauta completa ya. El 95% de los mayores de 60 años ya la tienen, al menos con una dosis administrada. Un escenario que deja la puerta abierta a modificar el uso de la mascarilla en espacios abiertos e incluso entre colectivos ya vacunados. Carmen Lavallén.
Sí, con la incidencia en suave pero constante descenso y situada este lunes en 121 casos por 100.000 habitantes, es algo que en Sanidad ya están estudiando y evaluando y creen que será posible relajar a nivel nacional a finales de junio o principios de julio tanto el uso de las mascarillas al aire libre como en colectivos con amplia cobertura de vacunas como las residencias, pero aún está por ver el momento más idóneo para llevarlo a cabo. Todo va a depender de la marcha de la campaña de vacunación y también de la evolución de la pandemia, que es favorable, aunque según reconocía el director de alertas y emergencias, Fernando Simón, con algunos peros.
Mientras que los grupos más jóvenes, desde aproximadamente los 15 años, 20 años, hasta aproximadamente los 50, 55 años, estamos observando que se ha estabilizado ese descenso que se observa en grupos de más mayores o en algunos de ellos y en algunas comunidades se observa un ligero incremento, que es lo que hace que no descendamos a nivel global tan rápido como pudiéramos hacerlo.
Considera que se está utilizando política, económica y mediáticamente la administración de una segunda dosis en menores de 60 años que recibieron una primera de AstraZeneca, algo alejado de los criterios técnicos y que, según subrayaba, está dificultando la toma de una decisión clara e imparcial por parte de la población.
El mes de junio, que arranca mañana, es clave para conseguir la inmunidad de grupo durante agosto. La evolución de la pandemia y el descenso lento, pero constante, de la incidencia acumulada ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a autorizar la apertura de las playas para la noche de San Juan, dicho lo cual, ya estaban abiertas. Bueno, la decisión llega después de que este mismo fin de semana miles de personas fueran desalojadas de botellones y fiestas ilegales. Llevan así un mes. Yolanda Bernal.
La previsión del ayuntamiento es que la verbena de este año sea muy similar a las de antes de la pandemia. El gobierno municipal ya está trabajando en un dispositivo tanto de seguridad como de limpieza para que a las 6 de la mañana se puedan vaciar las playas y dejarlas a punto para los bañistas. El teniente de alcalde de seguridad, Albert Valle, dice que la de San Juan es una noche muy especial. Se repetirá la mega concentración de otros años, pero apela a la responsabilidad.
Hemos hecho una apelación a la responsabilidad tanto de los ciudadanos de Barcelona como de los visitantes. Barcelona es una ciudad turística, una ciudad mediterránea, una ciudad que el conjunto de visitantes y ciudadanos quieren disfrutar, y esto lo hemos de hacer con el máximo de responsabilidad.
Volveremos a ver aglomeraciones en las playas durante la verbena, mientras que este fin de semana se han desalojado unas 6.000 personas de fiestas ilegales y de botellones, sobre todo en la playa.
Y en Ceuta se ha puesto en marcha un nuevo dispositivo para localizar a los menores marroquíes que entraron hace un par de semanas en la ciudad. Hasta el momento se ha identificado a casi 1.000. Esta pasada madrugada llegaban a Lanzarote, a La Graciosa, un centenar de migrantes, casi 40 de ellos menores. COPE Canarias, Javier Benítez.
La llegada de pateras a Canarias ha generado un repunte durante los últimos días y después de casi una semana sin incidencias, durante este fin de semana, casi 236 personas han arribado a las islas. El caso más llamativo sucedió ayer cuando 30 subsaharianos habían alcanzado el islote de Alegranza. A falta del informe del Ministerio del Interior del mes de mayo, sí sabemos que la cifra se acercará a los 1.000 inmigrantes, ya que solo durante los primeros 15 días del mes, unas 536 personas habían alcanzado las costas del archipiélago. En Canarias, las deterioradas relaciones entre el gobierno de España y Marruecos está generando un clima de gran incertidumbre y preocupación por la influencia que podría tener en la llegada de inmigrantes. Ahora viene el buen tiempo y es probable que el incremento de los últimos días sea la tónica habitual durante las próximas semanas.
Y como cada tarde echamos una mirada al exterior, primero en Nigeria, donde los secuestros a estudiantes se han convertido en un nuevo negocio. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los secuestros de estudiantes se han convertido en un negocio floreciente para los bandidos. En Nigeria son cada vez más frecuentes, sobre todo en el norte del país. Las organizaciones criminales han comprobado que son una manera relativamente fácil de embolsarse grandes sumas de dinero. En diciembre fueron secuestrados más de 340 alumnos en una escuela del estado de Katsina y fueron puestos en libertad una semana después. En febrero fueron raptadas 279 estudiantes de un colegio femenino en Zamfara. Y este fin de semana hombres armados, subidos en motocicletas, se han llevado a al menos 150 chicos y chicas de una escuela islámica. Pocas horas antes habían sido liberados 14 universitarios después de un secuestro de 40 días. Los padres gritaban de alegría por el regreso de sus hijas. A cambio de su liberación, pagaron un rescate de $440,000.
Se cumple un mes desde que estallaran las protestas callejeras en Colombia contra la reforma económica del gobierno. Se contabilizan al menos 71 muertos. Bogotá, Héctor Estepa, buenas tardes.
Buenas tardes. En Colombia hay también al menos 128 desaparecidos en el contexto de las protestas, una cifra que preocupa a las ONG que siguen las protestas en el país cafetero que cumplen ya un mes. La tensión volvió a explotar este fin de semana en Cali, donde hubo 13 muertos. El presidente Iván Duque decidió militarizar la práctica totalidad del sureste del país. Le escuchamos.
Todas las fuerzas y toda la institucionalidad está unida acá por el bienestar de los ciudadanos. Sabemos las afectaciones que ha traído esta ola de violencia, sabemos las afectaciones que ha traído los bloqueos, sabemos las afectaciones que ha traído el vandalismo, pero la respuesta es de toda la institucionalidad. Colombia Unida rechaza esa violación flagrante a los derechos de los ciudadanos.
Pese a la reticencia oficial, Colombia ha permitido el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría arribar esta misma semana ante las denuncias de crímenes de lesa humanidad que han hecho organizaciones de la sociedad civil.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La nueva factura de electricidad, los impuestos, la reforma laboral, las pensiones, son asuntos de los que ha hablado esta mañana Nadia Calviño aquí con Herrera. Uno de los titulares es la previsible aprobación mañana en Consejo de Ministros de una ley para evitar que los elevados costes por las emisiones de carbono incrementen más la factura eléctrica.
El precio del carbono, de las emisiones de carbono, ha aumentado muchísimo en los mercados y no hay una perspectiva de que vaya a bajar a corto plazo, ¿no? Y por eso estamos trabajando en un proyecto de ley que yo creo en principio va mañana al Consejo de Ministros, justamente para tratar de evitar que esta subida del coste de CO2 repercuta negativamente en el coste de la energía para los ciudadanos y las empresas.
Calviño ha rechazado por falta de consenso la posibilidad de utilizar fondos europeos para el modelo de mochila austriaca, ya saben, las pensiones. La propuesta del Banco de España se guarda otra vez en el cajón. Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera para cuestiones económicas aquí en La Linterna, profesor habitual en el IE University. ¿Qué tal, profe Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, ¿es otra estrategia la de las emisiones de CO2 o servirá realmente para que no paguemos más por la luz? Recordemos que estamos batiendo récord.
Bueno, vamos a ver. Primero, el precio de la luz fluctúa siempre que estemos en un mercado libre. Hay que entender que el precio sube y baja en función de los costes y de la demanda. ¿Y qué pasa con los costes? Pues que el CO2 sube, no por, como parece derivarse de las palabras de la ministra, por un accidente de la naturaleza, sino por una decisión política. La aceleración del proceso de descarbonización, de electrificación de la sociedad europea, yo creo la voracidad en la reducción de emisiones lleva necesariamente a que el precio del CO2, de las emisiones de CO2 aumente y se traslade la factura a la luz. Y el gobierno lo que intenta hacer mañana, por lo visto, es fijar los precios de la energía. De alguna manera lo que va es a restringir la libertad que tienen las empresas para traducir los incrementos de costes en incremento de precios mediante un truco que consiste en decir que determinadas formas de generar electricidad, la hidráulica o la nuclear, pues van a tener una reducción significativa en su precio, ¿no? En el fondo de lo que se trata es de, como siempre, yo creo, de hacerse trampas en el solitario y de no ser consecuentes. Si hay una decisión política, que es la descarbonización de la economía, eso se traduce en unos precios más altos de la de la energía eléctrica y, por lo tanto, una reducción del excedente del consumidor.
Capítulo reformas. La vicepresidenta ha dicho que en materia laboral prefiere hablar de futuro, sentar las bases. Bueno, esto es lo de sacar el violón que hacía Zapatero como nadie. Bueno, le están superando. Oye, ¿por qué esa insistencia en deshacer la reforma laboral del PP? Porque son muy bonitas palabras, pero van como van, ¿no?
Bueno, claro, es que hablan de futuro, pero legislan de pasado. O sea, legislan con el retrovisor. Aquí lo que estamos haciendo fundamentalmente, el gobierno tiene encima de la mesa lo que ha presentado Bruselas, lo que ha sido un gran motivo de controversia y es uno de los temas que hacen que el programa de reformas español esté todavía siendo cuestionado, es que retrotrae a la situación anterior, básicamente en dos puntos que son importantes y muy sencillos de explicar. El convenio de los convenios, otra vez volvemos a convenios del sector o convenios provinciales, que lo que hacen es reforzar el papel de los sindicatos en contra de la posición mantenida por la CEO y por todos los expertos macroeconómicos que hablan de los convenios de empresa, que son los que permiten ajustar el incremento salarial a la realidad empresarial, a las posibilidades reales de pagarlo. Y el segundo dato, el segundo factor que quieren revertir también es la ultraactividad, que en el fondo la ultraactividad lo que significa es que un convenio, si no se negocia uno nuevo, se mantiene en vigencia. Y esto otra vez lo que hace es reforzar el poder de los sindicatos y darles un derecho de veto para cualquier modificación salarial. En el fondo, lo que el gobierno hace cuando habla de futuro es retrotraernos a un derecho de veto de los sindicatos, algo que ya conocemos, que quizá tenga que ver con la composición del gobierno, con algunos de sus socios, o quizá también con las exigencias del propio sindicato socialista, que se encuentra muy fortalecido y que parece que tiene mucha mano en las decisiones laborales, ¿no?
Oye, pensiones, mochila austríaca, Fernando, ¿por qué no gusta a sindicatos, a patronal y parece que al gobierno tampoco?
Bueno, no, yo sí, vamos, ¿y por qué no gusta? Bueno, no gusta otra vez por lo de siempre, porque en el fondo es, digamos, debilita la posición sindical. Y porque rompe un tabú, el tabú este de que para que la mochila austríaca sea posible hace falta abaratar el coste del despido, es lo que pedía el gobernador del Banco Español otro día. ¿Qué es lo que significa la mochila austríaca? Para que lo entienda todo el mundo, pues que la indemnización por cuando uno es despedido, que es función, como todo el mundo sabe, de la antigüedad en la empresa, se ha demostrado que no solo encarece el coste del despido y hace muy difícil ajustar las plantillas, sino que también ha generado una especie de derecho de que los trabajadores, no ahora en situación de crisis, pero en situaciones de bonanza, piden ser voluntariamente despedidos para cobrar esa. Porque si uno no cambia de empresa, no es despedido en algún momento de su vida, nunca cobraría ese presunto derecho. La mochila austríaca lo que hace es que parte de ese derecho lo realiza, lo materializa en un fondo, que el trabajador se lleva de un sitio a otro. ¿Y cómo se financia ese derecho? Pues en parte se financia reduciendo los costes del despido, porque el trabajador ha ido acumulando un fondo, como el fondo de pensiones, ha ido acumulando un fondo, digamos, de movilidad laboral que le permitiría cambiar de trabajo. Por cierto, un fondo que paga sustancialmente el trabajador. Y lo que a mí me parece sorprendente es que esta situación, ahora con los fondos europeos, se podría permitir financiar la puesta en marcha de la mochila austríaca. La mochila austríaca, los estudios que yo conozco y que se utilizan habitualmente en España, que han realizado instituciones de prestigio, hablan de que vendría a costar entre 8 y 10 mil millones de euros. Y parecería que la Unión Europea está dispuesta a financiar 9 mil millones, prácticamente la totalidad del coste de transición. Porque aquí el problema es lo de siempre, no los nuevos entrantes hoy en el mercado de trabajo, sino que la gente que lleva ya trabajando 20 o 30 años, ¿no?, que les afectaría. Entonces, ¿por qué no se pone esto en vigor? Bueno, pues porque significa una vez más, digamos, disminuir o erosionar la capacidad de veto y la capacidad de determinar políticas de los sindicatos que se hacen fuertes en el coste del despido en una política que yo nunca he entendido muy bien, que significa no proteger al trabajador, sino proteger el puesto de trabajo existente, aun cuando estemos en un momento de cambio tecnológico acelerado, en un cambio de disrupción tecnológica que todos conocemos, que está modificando sustancialmente los sectores productivos y la forma de producir, la forma de consumir, y que obviamente va a significar grandes desplazamientos de fuerza de trabajo. O sea, claro, es evidente que hay trabajos que van a desaparecer. Yo siempre explico una cosa que me permites un minuto. O sea, los coches sin conductor, esto es una realidad técnica, tardarán X años en verlos en la calle, serán 5 o 10, ya veremos, pero que van a venir, todos lo sabemos. Eso va a significar que un montón de puestos de trabajo que consisten en conducir coches o máquinas, pues van a desaparecer. Entonces, lo que hay que hacer es proteger al trabajador que pierde el puesto de trabajo, no insistir en que esta gente siga siendo, que seamos conductores, ¿no?
Ahora sí, en un minuto, Fernando. Nadia Calviño habla de energía positiva, que es una especie de eufemismo para sustituir brotes verdes, ¿no te parece?
Sí, totalmente. Yo creo que además es que a mí me preocupa mucho esto cuando los gobiernos intentan hacer marketing económico alentando expectativas, porque de ahí a calificar de antipatriotas a todos los que dicen que la situación económica es un poquito más complicada, que el gobierno nos quiere vender y que la recuperación es mucho más parcial y que España es el último país, es verdad que vamos a crecer más que nadie este año, pero porque caímos más que nadie y parece que la Unión Europea, y acabo con esto, todo el mundo está apuntando que en 2022 ya habremos recuperado el PIB de antes de la crisis, menos España, que se habla de 2023. Es decir, yo sería un poquito más cauto y menos optimista y desde luego por lo menos esperar a ver cómo va la campaña de verano, que no tiene muy buena pinta. Buena si la comparamos con el año pasado, obviamente, que fue horrible, pero en términos de lo que es un verano tradicional en España, no parece que lleguemos al 70%.
Bueno, pues lo contaremos y ojalá te equivoques, claro. Gracias, sí. Fernando.
Gracias.
Adiós. Randstad Professionals, la consultora de selección especializada en seleccionar directivos y perfiles altamente cualificados, nos quiere hablar hoy de dos elementos imprescindibles para superar la crisis. La redefinición del trabajo y del employer branding, es decir, de la imagen que proyecta un negocio en su calidad como entidad empleadora. Los cambios que se han originado en las empresas a raíz de la crisis sanitaria han generado nuevas necesidades en los trabajadores. Miguel Mercado es director nacional de Randstad Professionals.
Durante la pandemia el trabajo se ha redefinido, potenciándose el teletrabajo. El 46% de las empresas considera que su productividad ha aumentado y, por otro lado, se ha acelerado la digitalización en el entorno empresarial, lo que provoca que haya nuevas necesidades de talento, de otro tipo de perfiles y también la necesidad de formación del talento existente para adaptarse a las novedades tecnológicas.
En este nuevo paradigma surge la necesidad de mejorar la experiencia del talento para fidelizarlo y, de cara al exterior, ofrecer una imagen positiva y atractiva. Hay tres claves esenciales para mejorar la imagen que proyecta un negocio en su calidad como entidad empleadora. La flexibilidad laboral, explorar herramientas y técnicas de colaboración y, por último, detectar las necesidades de los trabajadores. Esta información nos la ha ofrecido Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad. Conoce cómo pueden seleccionar a la persona que buscas para tu empresa en randstad.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno
Madrid. Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, ¿cómo? Heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues esa es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.